Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live. Para hoy, abril 2, un saludo especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y tan especial, pero mucho más, a todos los cubanos dentro de la isla. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy. Aquí en la asistencia técnica tengo al Richichín. Buenas tardes y bendiciones. Como ingeniero de sonido, Tapanes Estrella. Y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy me acompaña aquí en el estudio un hombre que conozco hace mucho tiempo, dedicado a la lucha por la libertad y la paz en Colombia, dedicado a la comunidad colombiana en el exterior. Me refiero a Fabio Andrade, analista, activista político. Ha sido parte de programas tan exitosos como Casa para ayudar a los colombianos en el exterior. Tiene su propia organización que se llama America's Community Center. Fabio también es un líder colombiano y es un colega porque es presentador del programa Tomémonos un Café, que sale por Radio Mambí 710 todos los sábados aquí en la ciudad de Miami. Con él vamos a analizar todo lo que está ocurriendo. Vamos a ir tras la noticia en Colombia hoy. Hoy día 2 de abril, pero vamos a hacer una retrospectiva porque es necesario tener memoria histórica para poder entender hasta dónde pueden haber colombianos comprometidos con que no suceda en ese país lo mismo que ha sucedido con Venezuela y que lleva 60 años en Cuba. Pero antes, bueno, vamos a darle paso como todos los días a Idolidia Darias, quien nos cuenta cómo pasó el fin de semana en las redes. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Cari. Y bueno, buenas tardes a todo, a tu invitado y al equipo de producción. Este fin de semana tenemos dos notas particulares en las redes a las que quiero dar mucho énfasis en el día de hoy. Y es cómo en estas dos semanas hay que destacar la postura que ha mantenido Joandri Beranes, que vive en Contramaestre, que en las últimas semanas ha estado compartiendo con nuestro programa las imágenes de su localidad. Él nos está escuchando ahora, seguro, todos los días. Me da constancia de que nos sigue. Y estamos haciendo referencia aquí a las imágenes que él ha publicado desde ese wifi. Ahí lo tenemos en pantalla, así sentadito en el piso, como hacen los demás también. Él se comunica y nos envía y nos comparte imágenes de su entorno. Ahí tenemos una muestra del entorno donde él hace pues sus publicaciones en las redes sociales. Gracias, Verane, por tenernos confianza, por estar con nosotros en las redes y tras la noticia. También tenemos en el día de hoy una particularidad, una particular importancia que le queremos dar a la circulación de las fotos de lo que ocurrió ayer en La Habana con la detención de las damas de blanco.
Otra vez.
Muy compartido, Cari, muy compartido.
Cómo no, definitivamente, y ya que tú aprovechaste para saludar, Idolidia, muchísimas gracias a todos en Verandes y todos los demás. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Fernando Valdivia, que nos escucha y nos ve desde Puebla, a José Nizán, a Elenita Alonso, a Chiqui Trejo, a Marixa Álvarez, al doctor Nelson Gandulla, que está pasando mucho frío en Berlín, a Jaime Bravo en Canadá y a Eduardo Enrique en Las Vegas, el hombre que está pidiendo el satélite para que Radio Martí, Televisión Martí se vean en todo el mundo entero. Y ahora sí, bienvenido mi querido Fabio Andrade.
Gracias, un honor estar contigo. Verte, y te quiero felicitar que hace poco tiempo el presidente de los Estados Unidos tiene un gran reconocimiento, ¿no? Estuvimos
sí, señor,
ahí en la calle 8. Y
muy sorpresivo, pero yeah, muy, muy de verdad emotivo.
Motivo,
pero sorpresivo, no lo esperaba.
Te queremos, te respetamos, reconocemos. Gracias. Y al mismo tiempo pedimos disculpas porque por muchos años los colombianos en los Estados Unidos, aquí en el sur de la Florida, no entendíamos el tema cubano. o no queríamos entender el cubano, o no lo comprendíamos, nos cerrábamos. Yo sí lo conocía muy bien porque tuve la oportunidad, como tú sabes muy bien, me incorporé muy bien con la diáspora y con el estilo cubano, desde la gente de la Fundación Nacional Cubana, Ninosca, con Lincoln Díaz-Balart, con Ileana Ross, y conocí desde adentro la realidad y la problemática de Cuba y la problemática que estaban ejerciendo el castrismo hacia Latinoamérica y todo lado. Hoy día creo que ya es el momento donde la diáspora colombiana, venezolana, reconocemos que sí es un cáncer que hay, que está propagándose por toda la región, y estamos mucho más vigilantes y mucho más conscientes, y al mismo tiempo reconocemos que ahora estamos unidos, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, contra un cáncer que está en nuestra región, que hay que combatirlo y pelearlo unidos.
Tú sabes lo que pasa, Fabio, que hay una realidad, todo tiene su tiempo. Uh-huh. Y tú sabes que yo estuve 2 años en RCN.
Sí.
Y a veces sentía que estaba sola dentro de mi lucha por...
Total.
Por la libertad de Cuba, de los cubanos.
Sí.
Pero todo el mundo tiene que tener su tiempo en la vida.
Claro.
Todo el mundo tiene que tener su momento de poder comprender. Tú no le puedes... empujar ideas a la gente en la cabeza, no puedes enquistarlos porque entonces se vuelven contra ti.
Claro, y se crea una polémica que no es necesaria.
Innecesaria, que es la que ellos siempre han querido,
claro,
poner a la comunidad cubana en el exterior en pique con colombianos, en pique con venezolanos, sí, sí, con peruanos, uh-huh, con nicaragüenses, y han creado toda una serie de conflictos. De ahí viene mi pregunta, porque me has dado pie para, como se dice en buen cubano, la dice.
Claro.
¿Qué sentiste tú, como colombiano, como anticomunista, cuando viste que el escenario idóneo que buscaban para el proceso de paz en Colombia, claro, era La Habana, Cuba, de donde, claro, se sabe ha salido todo ese indoctrinamiento y apoyo logístico a esa perversa guerrilla, al M-19, al Farabundo Martí, a todos estos procesos revolucionarios, como, sí, digo yo, de América Latina? ¿Qué sentiste cuando viste a Timoshenko, a todo este espectro que tanto dolor le causó a tu país, paseando en yates?
Imagínate.
Disfrutando la buena vida en un proceso que demoró más de casi cinco años.
Uh-huh. Mira, es lamentable, pero quiero aclararte una cosita en mi presentación. Yo no soy periodista ni pretendo ser periodista, soy un hombre que se le presentó una oportunidad y en la vida uno se las agarra o las deja pasar. Esta no la dejé pasar. Soy un activista comunitario que tengo un programa y invito periodistas y amigos y colegas para que hagan bien análisis. Ahora bien, referente a tu pregunta, fue muy sorpresivo y muy decepcionante de que se llevara a cabo este proceso de paz que todos los queremos. Somos honestos, todos queríamos un proceso de paz.
Correcto.
Transparente.
Todos.
No estábamos nada de acuerdo con los veedores que se habían dado y especialmente asignarle esto en La Habana, llevar el proceso adelante. Entonces fue una otra bofetada más que le hizo el presidente al pueblo colombiano, al votante colombiano. Fuera, a un lado pongamos Uribe, aunque él ganó con los votos del presidente Uribe, pero quitémosle el componente del presidente Uribe, que es muy claro, muy directo, pero hablemos del pueblo colombiano. Él traicionó al pueblo colombiano y estamos todos muy desilusionados con esa traición que le hizo a la patria. El pueblo colombiano le va a hacer pagar lo que nos ha llevado. Definitivamente, la gente que no sabe, esta gente iba en aviones privados pagados por el gobierno, con escoltas y con viáticos, y hoy día todavía continúan en los pueblos en Colombia por toda regiones con sus escoltas, directamente soldados de la tropa de ellos, no del gobierno oficial, sino de parte de ellos, y con todo tipo de protección y presupuesto para llevar adelante sus fechorías. Entonces, una traición total, Cari, es impresionante. Yo sí digo, porque conocí el tema cubano, lo identifiqué, y creo que en algún momento estuvimos hablando, cuando tú estás en otros medios, que estábamos reconociendo esa situación, pero aberrante y de ilusionante cómo este presidente ha entregado la patria, el pueblo a la guerrilla de las FARC, y dice, la experiencia nos demuestra a todos que es gracias al hermano de él que estuvieron indoctrinados en La Habana, Cuba, con el mismo Gabo y con Castro, y todo ese proceso que se ha llevado, que hoy sale a la luz más adelante. Pero hace una cosa muy importante, Cari. ¿Sabe qué es lo que nos ha despertado?
Mira, lo tenemos en pantalla.
Exacto. Mira el fuerte abrazo con
el fuerte abrazo.
Este tirano. Mira lo que le ha ayudado mucho al pueblo colombiano a despertar, hoy día estamos en un proceso electoral importantísimo para el futuro de Colombia, es la llegada de los venezolanos a Colombia. La gente estaba preocupada, la gente estaba preocupada que ellos venían a inscribirse para votar a favor de continuar un proceso de impunidad a las FARC y de la izquierda. No, esta gente ha despertado una preocupación interna en Colombia que la gente dice, oiga, y está escuchándolos a estos pueblos. Yo estuve el día de elecciones el 11 de marzo, tuve que viajar por una emergencia familiar, falleció mi cuñado. Estaba en un pueblito, Cari, a una hora y media al norte de Bogotá. Un pueblito pequeñito. Y 100 venezolanos viviendo en un pueblo. ¿Qué digo yo? Un pueblo que no tiene nada. Tiene unos baños termales y esa es toda la economía del pueblo y, lógico, la gente del campo, lógico, el campo era importantísimo, la agricultura. Pero lo que digo, no hay nada más. 100 venezolanos, un pueblito de 4.000, 5.000 personas que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre en este momentito.
Pero fíjate, sí. También tenemos que hasta el presidente, ¿no?, ha tenido que mandar una partida de 2 y pico millones de dólares a todos los colombianos que están, a todos los venezolanos que están cruzando la frontera,
sí,
como ayuda humanitaria. Ahora, ¿a qué viene mi pregunta?
No es suficiente, pero...
Y no es suficiente, desde luego que no lo es, no. Pero bueno, sí, por lo menos sirve un poco como para vaya, bajarle la temperatura, ¿no?, a la, claro, terrible situación que está viviendo ese país. Y están viendo ustedes de frente la cara de lo que es el comunismo, el, claro, socialismo, todos los sismos.
Los resultados de uh-huh. Tal vez no lo estamos viendo directamente, pero sí estamos viendo los resultados de y los testimonios de las personas que son impactantes, porque son historias impactantes, Cari. Una mujer con su familia que está vendiendo su cuerpo, está vendiendo su pelo. Los muchachos en las calles que están haciendo lo que sea para poder sobrevivir y le cuentan a las familias, porque no han venido las familias completas, Cari. Ha venido la diáspora venezolana, la cabeza de serie del hogar. El papá o la mamá o el hermano mayor.
A buscar el sustento.
A buscar el sustento y dice, esto va para mi pueblo, esto va para mi familia porque ya no hay cómo comer. Dice, de este dinero que recibo hoy acá, son 30 mil pesos. Dice, apenas compramos dos leches.
Pero mira, déjame decirte, tristemente, dentro de Cuba, lo que pasa es que ustedes tienen caja de resonancia. Venezuela tiene caja de resonancia. Claro. Colombia la tiene dentro, incito, la tiene dentro. Nosotros los cubanos no tenemos caja de resonancia dentro.
No.
No tenemos medios, no tenemos forma. Esta es una emisora que le da voz al pueblo cubano.
Así es.
Esta es una emisora que trata de crear dentro de ese cubano que se siente secuestrado. Somos una isla, no tenemos ni tan siquiera frontera.
Sí, pero no, ya no están solos. Yo lo que les digo, Cari, ya no están solos. Yo lo que hablo, yo soy de la aviación, mi profesión es la aviación. Es
yo
otro
lo
cuento,
sé.
Es otro cuento. Yo hablo del triángulo de las Bermudas. ¿Se acuerda que todo lo que pasaba por ese perdido? Yo digo que este es el triángulo de las Bermudas, el triángulo de la falta de democracia que estaba muy bien estratégicamente asignado por los Castro, que es Cuba, Venezuela y Colombia. Este era el triángulo de las Bermudas que digo yo que todo lo que pasa por ahí se estaba perdiendo, como vimos cómo perdimos a Venezuela rápidamente. Yo creo que lo estamos recuperando. Yo creo que los cubanos en este momento y los venezolanos ya no están solos. El pueblo colombiano está saliendo a las calles a registrarse para votar masivamente. El del 2% que teníamos con el candidato Iván Duque, ya estamos en 45% en menos de 2 meses.
De eso quería hablarte.
Entonces, está moviendo muy bien.
De eso quería hablarte porque indudablemente Colombia está a punto de estar polarizada.
Está muy polarizada, está muy polarizada. La sociedad está ahí, sí. Uno con la familia ya tiene dificultades, sí, de hablar los temas.
Indudablemente. Vimos la reacción del pueblo cuando trató Timochenko de representar, por favor, una posición de democracia presidencial. Tuvo que salirse completamente. Pero la FARC no se ha salido.
No.
Tiene 12 posiciones en el Senado. Pero 10. Pero independientemente de esto, hay una situación. El último sondeo fue elaborado por la firma Yahans. Sí, yeah. Publicó hace unos días. Duque tiene 40% de intención del voto. Mientras que el contrincante más cercano, que es el ex guerrillero del M-19, y aquí voy a poner el dedo en el renglón, un M-19 que le acaban prácticamente de conceder como una amnistía. Pero independientemente... Total. Tenemos un Ejército de Liberación Nacional que está en este momento acechando este proceso de paz. Sí. Bien. Y este hombre se llama Gustavo Petro.
Gustavo Petro.
Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá.
Es una
es un populista, nefasta, según populista, tengo entendido. Según. Sí. ¿Cómo es posible? ¿No lo conocen? ¿Cuál fue su trayectoria como gobernante, como alcalde?
Pésima, pésima en toda su gestión, estuvo de senador, congresista, senador, y en la alcaldía de Bogotá, en la parte ejecutiva, fue nefasto. Lamentablemente habla el idioma que le gusta escuchar al pueblo, a la gente marginada. Y definitivamente en Colombia tenemos un problema bastante serio, que es la pobreza. El presidente Santos habla que ha recuperado 2.8 millones de personas de la baja pobreza, y eso es falso, eso no es correcto. La gente sigue sufriendo. Entonces, esas historias populistas que dan, le voy a quitar al rico para que trabaje el pobre, le voy a quitar estas tierras que usted las está trabajando, van a ser suyas. Entonces, eso cala, pero no ha subido de un 25-26, máximo 25-26% en la intención de voto. Los otros candidatos que quieren nuevamente incorporarse, asociarse o crear alianzas para poder avanzar, creo que no van a poder mover el voto más allá de lo que han podido mover, porque la gente definitivamente reconoce que hay una problemática muy seria en Colombia, que es la izquierda, que es Petro, y él va a quedar en segunda vuelta. La pregunta es quién va contra él. Y nosotros, los uribistas, los que somos de Iván Duque, consideramos que tenemos que ganar en primera vuelta contundentemente, pero la elección no la quitan, porque hay muchos intereses y hay mucha gente mermelada que va a hacer todo lo posible para poder ganarse la presidencia, porque ese es la teta de, perdón que digo vulgarmente, o como es la realidad de la vida, la teta de la mamá, la teta de que van a poder seguir chupando y chupando miles y millones de dólares que van a poder seguir devengando erróneamente y devengando el presupuesto nacional, ¿no? Entonces, mira, el pueblo que ha llegado a Venezuela ha ayudado. La gente quiere salir a votar, que eso es importantísimo. Tercero, en el exterior, mucha gente se ha registrado. En el sur de la Florida, Cari.
Cuéntame, porque sé 28, que concluyó 000, la semana
en
pasada.
En menos de un mes registramos 28.150 personas. En 48 procesos que hizo el consulado de registro de votantes. ¿Nos quedamos cortos? Lógico que sí. Pero en el mundo fueron 113.000 colombianos se registraron para votar. Nunca en la historia hemos tenido esa movilización. Los que vivimos en la Florida somos más conscientes por el tema cubano, lo reconocemos, lo identificamos. No hay duda que el tema de Venezuela ha calado mucho para el colombiano. ¿Ha calado por qué sentido? Porque mucho colombiano tenía relación con Venezuela, sea empresarialmente, familiarmente, o era destinos donde la gente iba a la isla de Margaritas a paseo, iban a Caracas a pasear, a visitar familia o
era nada
asociados.
Más que cruzar una frontera, Fabio, o sea, el mucho. Negocio,
exacto.
El comercio,
bueno,
todo.
Mi padre tiene un negocio en la pura frontera, ahí con San Cristóbal. Entonces, mira, yo creo que clave en esto es que no están solo los cubanos. Y el mundo entero se está dando cuenta que el tema de los Castro es una realidad, y una realidad pujante en toda el área, que hay que detenerla. Dos, que el esfuerzo que han hecho desde Cuba para lograr ganarse en Colombia ha sido totalmente para ganar el dinero del narcotráfico. Y
la joya de la corona.
Segundo, en este momento están legislando en Colombia, Cari, ¿cómo te imaginas? Imagínate si supiera esto el presidente Trump. Me imagino que le van a llamar las orejas. Yo por ahí tengo mis comunicaciones con asesores de la presidencia, con Marco Rubio, la oficina de él, y con Díaz Balar y Liana, manteniéndolo informado de lo que está pasando en Colombia. 1.acre, si usted cultiva 1.acre de amapola, no va a ser judicializado.
No es fiscalizado. Oiga, ni no, es penalizado.
Nada.
Entonces
las fuerzas militares están destrozadas.
Están creando un campesinado para, en función de la droga.
Exacto. La clave para nosotros ahorita, Cari, lo que es más importante es asegurar que esta izquierda que está en la rama judicial colombiana, el gobierno del presidente Santos no le busque un platanito que se caiga, una cáscara de plátano que le caiga por el camino para ponérsela contra Iván Duque. Eso es lo que estamos cuidando mucho en ese sentido, que no van a pasar lo que pasó con cualquier candidato de Uribe en el 2010, era Andrés Felipe Arias, y le pusieron la cascarita y cayó, y después encontraron un caso donde nadie en Colombia ha ido a la cárcel por lo que sucedió y lo enjuiciaron y lo metieron a la cárcel.
Hay algo que yo tengo que, no sé, es como una contradicción, porque todo esto ha quedado aquí paz y en el cielo gloria con la FARC.
Sí.
O sea, no ha habido un Estado de Derecho.
Nada.
No ha habido un Estado de Justicia. Y tratar de cimentar un país sin que haya un Estado de Derecho, de Justicia, no da muy buenos resultados. ¿Qué temes en este momento de cara a estas elecciones en mayo? Veo que tu temor es que traten de boicotear a Iván Duque.
Sí, claro.
De sacarlo del juego.
Esa es la idea. Porque él está claro, ha hablado muy bien, está muy preparado, es joven, a la juventud no le ha molestado.
Lo conoce el pueblo colombiano.
Lo está conociendo el pueblo colombiano, lo están conociendo, porque digo, hasta que yo estaba muy activo en la política, sabía el senador Duque, pero no lo conocía. Tuve el honor de saludarlo aquí cuando vino a Miami el 2 de febrero, creo que fue la fecha que vinieron por acá, uh-huh, con el presidente Uribe, y tuvimos el candidato de los colombianos al exterior, Juan David Vélez, que ganó históricamente, arrasamos todos los puestos de votación. Y votamos por él. Entonces, sí nos preocupa mucho que haya trampa. Cari, hablemos, ayúdeme, que usted es la experta acá. Yo soy el colombiano que conozco. La manera que están trabajando el famoso acuerdo de Sao Paulo y el tema desde Cuba es, uno, deslegalizar...
El foro acaba de terminar la semana pasada.
Deslegalizar a las fuerzas militares. Fuerzas militares están desacreditadas. Número tres, tomarse en el poder judicial. Están tomado el poder judicial en Colombia, lamentablemente. ¿Sí o no? El tercero es judicializar, como son cinco puntos claves acá en este proceso, que cada día le hablo a los amigos en esta historia de la problemática que está llegando a Colombia, y ya estamos en eso. Tomarse en la academia. Todas las universidades públicas y en Colombia, y hasta las privadas, están totalmente poseídas por el poder de la izquierda. La izquierda ha tomado. Otro tema, mira, Cari, importante. Mi padre fue candidato a una ciudad donde están todas las casas de los expresidentes de la República. Un área muy famosa, afuera de Bogotá, 2 horas de Bogotá, un área muy bonita, con una excelente carretera. Están todos los presidentes. Hace en el 96, 97, que yo estuve yendo a Colombia, mi padre me decía, aquí están ya los chavistas golpeando puertas. Y le decían a los campesinitos, su jefe es el presidente, el hijo del presidente o el presidente de la República. Eso tiene que cambiar.
Raspando el odio y en la piel.
El odio.
Eso es todo lo que hacen.
El otro punto, digamos, tres. Cuatro puntos es crear el odio. Y quinto punto, dividir la sociedad colombiana. Nos tienen divididos. El tema de Colombia hoy día...
Fabio,
usted no puede,
déjame decirte que tengo que volver a invitarte. Te voy a molestar muchas veces de aquí, claro, a mayo.
Con mucho gusto.
Vamos a conversar mucho, pero te tengo que decir adiós, igual que le digo. Listo. Hasta mañana a todos los que están en sintonía, gracias, con Tras la Noticia. Muchísimas gracias por tantos halagos. Y mañana nos vemos a la misma hora. Continúe con la programación de Radio y Televisión Martí. Que tengan todos una linda tarde.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.